nos vamos en estos momentos hasta Tierra Estella, hasta la localidad de Mues, en el Valle de Lega, porque ahí muy recientemente ha sido declarado bien de interés cultural la presa romana encontrada hace un tiempo en la zona. Queremos saber qué significa este hallazgo, qué tiene de diferenciador, y para ello hoy nos acompaña el alcalde de la localidad, el alcalde de Mues, Adolfo Álvarez. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Está también con nosotros el director general de Cultura de la Institución Príncipe de Viana, Ignacio Pesteguía. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes.
Y está también con nosotros un historiador e ingeniero que conoce de primera mano los detalles también acerca de esta presa romana, Isaac Moreno Gallo. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a conocer los detalles y las particularidades que puede tener esta presa romana, pero empezamos por el alcalde, si me permitís. Adolfo, en este caso, ¿ya sabíais en el municipio que teníais esta riqueza, ¿no?, patrimonial en Mues?
Bueno, no sabíamos. Siempre se sabía que a esa zona se le llamaba la argamasa, pues porque cuando cultivaban con los tractores, pues salían restos de argamasa. Entonces, bueno, no se sabía hasta que en 2018 unas obras de Mancomunidad de Montejurra, de una llevada de aguas hacia la Zagurría y Viana, pues salieron los sillares, y entonces fue cuando el gobierno de Navarra pues intervino, y a raíz de ahí pues ha salido todo un poco.
En este caso, Ignacio, entiendo, ¿no?, que cuando puede haber una sospecha de algún hallazgo arqueológico importante, ¿no?, enseguida Príncipe de Viana se pone manos a la obra a conocer, ¿no?, qué es lo que hay en este caso en Mues.
Sí, como ha dicho el alcalde, en unos trabajos de la Mancomunidad de Montejurra en el 2018 pues aparecieron, no se delimitó lo que es la zona arqueológica, y a partir de ahí pues empezamos un proceso intenso, ¿no?, tanto de trabajos científicos, en el contexto legal y también histórico, para identificar lo que es el yacimiento y poder llegar a la declaración que se ha realizado hace unas semanas como bien de interés cultural, en un proceso que ha durado desde el año 2019, bueno, primero configurando por parte de la Dirección General de Cultura y el Servicio de Arqueología un equipo de trabajo en el que está la Universidad de Granada, Zaragoza, Burgos, Barcelona, Universidad de Juan Carlos y el equipo de arqueología de Tesela, de la empresa Tesela Arqueología, espero no dejarme a nadie, y ya se identificó la singularidad del bien, ¿vale? También coincidió que en ese momento, y coincide que estamos en la elaboración del Plan Estratégico de la Arqueología de Navarra, que uno de los puntos principales del diagnóstico era aumentar y ampliar la protección de diferentes yacimientos arqueológicos. Hemos venido hablando en este medio de Zaldúa, hemos venido hablando de Irulegui, hemos hablado de Peralta y de los trabajos que ahora estamos realizando también para proteger la custodia en Viana, o Torremón Real en Tudela, o el Villar de Ablitas. Y sobre todo lo que coincide aquí es que estamos hablando de una de las obras de ingeniería civil mejor conservadas de la época de los siglos I y II después de Cristo, y también un complejo una compleja ubicación del yacimiento, y en colaboración con el ayuntamiento pues se está trabajando para buscar un espacio de visibilidad y de accesibilidad, teniendo en cuenta que es un espacio, primero, de una propiedad privada, y segundo, en una curva muy compleja con el río también cercano, que bueno, supone un reto. Esto pues igual retrasa mucho más las actuaciones, porque hay que hacerlas con muchísima información y con muchísimas opiniones, pero es un reto muy bonito.
Ahora hablaremos de esas actuaciones, pero queremos conocer también cuáles son las particularidades de esta presa romana. De hecho, Isaac ha documentado, ¿no?, en un vídeo divulgativo su existencia, y nos explicaba un poquito pues cuáles son las características técnicas de esta presa romana. Isaac, ¿por qué es tan especial la presa de Mues?
Bueno, pues en principio es especial y es singular porque es romana, que no es poco, ¿eh? Ojo, te digo esto porque hay muy poquitas en Europa claramente identificables como romanas. Hay muchas cosas que se dicen romanas, tanto en presas como en puentes, como en otro tipo de estructuras, pero esta es una de las presas más nítidamente romanas que tenemos en Europa. Te digo bien, en España tenemos tres que realmente se pueden identificar como tales. Hay otras muchísimas, claro, que se dicen como romanas. pero la de Mues es ya suficientemente importante por eso, ¿no? Por el hecho de que es claramente una presa romana, además de que han aparecido otra serie de vestigios que no han aparecido en otras, pues como lo que es un buje de plomo, el madero incluso que lo sellaba en el sitio y un montón de restos que le da pues unas características científicas, como ya ha explicado el director, pues inigualables. Y me parece fantástico pues todo lo que se está haciendo con ella, declararla VIC, intentar ponerla en valor, que se estudie por todos los equipos del mundo, etcétera. Yo poco más puedo decir.
Bueno, que ya es bastante.
Lo único que he hecho ha sido un...
Ya es bastante.
Darla a conocer en un vídeo, poco más.
Claro, claro.
De acuerdo.
Porque yo no sé qué diferencia tienen una presa romana con respecto a las presas de hoy en día, por ejemplo. No sé si nos trasladáramos hasta Mues ahora mismo, ¿qué es lo que veríamos exactamente, Isaac?
Bueno, en definitiva, todas represan un río, ¿verdad? Eso no tiene mayor historia. Y prácticamente todas en época antigua se hacían para riego. Muy probablemente esta está destinada al riego. No se sabe quién es el propietario, no se sabe claramente cuál es el destino del riego, pero ahí está. Con el tiempo, pues igual se pueden saber más datos, ¿no? Ni siquiera se sabe la canalización que llevaba al destino el agua, ¿no? Desde la presa hasta el lugar donde se efectuaba el regadío. En todo caso, las estructuras, las fábricas, los aparejos romanos no se han identificado con mucha precisión hasta relativamente reciente, de forma que se han, como te digo, identificado como romanos algunas cosas que seguramente no lo son y que habrá que hacer otro tipo de análisis para confirmarlo, y sin embargo esta es nítidamente romana, o sea, tiene unos aparejos que se corresponden perfectamente con las obras imperiales y perfectamente comparables la técnica constructiva con cualquier obra clarísimamente, aunque no sea presa, aunque sea otro tipo de estructura, clarísimamente romana. Y eso ya es mucho, indico, porque hay muy poquitas que se puedan decir que es así.
Que se mantienen. No sé, alcalde, ¿qué significa, no, Adolfo, en este caso, el hecho de que precisamente Mues sea uno de los pocos lugares en Europa en los que se puede encontrar una de estas presas, ¿no? De estas características. Si notáis, ¿no? Que se os ha puesto de alguna manera el foco de atención durante estos últimos días.
Bueno, yo sigo la evolución desde el principio, porque bueno, aparte de que me gusta mucho este tema, yo estoy desde el 23 de alcalde. Y bueno, y cogí relación con los de Cesela Arqueología, mucha relación, entonces sería un poco la evolución, y la verdad es que es interesantísimo todo lo que va saliendo, te van explicando en cuántas universidades se estudia, y bueno, es muy muy bonito. Entonces la gente, claro, a raíz de los vídeos de Isaac Moreno, pues bueno, todavía más auge, porque él tiene mucho poder de comunicación. Y bueno, la gente ahora no viene a visitarla, pues porque como está cercada y tal, pero bueno, pues te llaman para interesarse, y bueno, pues yo les digo pues que estamos solo de Navarra y que más o menos entre finales de este año y principios del que viene, pues bueno, se va a musealizar y bueno, se va a indicar y se va a preparar un poquito. Lo que dice el director general, bueno, pues es un poco complicado, pero bueno, pues yo creo que lo llevaremos entre Gobierno de Navarra y nosotros lo que podamos aportar. Lo llevaremos para que la gente lo pueda visitar y se pueda ver un poco, ponerlo en valor.
Claro, porque Adolfo, entiendo que puede utilizarse, ¿no?, como un recurso turístico, incluso para atraer visitantes a la zona, porque Mues es un pueblo muy pequeñito, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay a día de hoy en la localidad?
Sí, bueno, a día de hoy tenemos 80 habitantes, es un pueblo pequeño, pero bueno, hay que tener en cuenta que es carretera, como quien dice, Bilbao-Barcelona, que es por donde pasa todo el tráfico de camiones, ha pasado toda la vida. Entonces es un pueblo que está en la misma carretera y bueno, no es que haya demasiado turismo, pero bueno, la zona va avanzando mucho y sí, la verdad es que sí. Luego tenemos aquí pues unas piedras impresionantes desde ahí, desde la presa, que suben hasta el santuario de San Gregorio, y sí, bueno, hay visitantes, bueno, pues procuraremos que sea por bien del pueblo todo lo que se haga.
Claro que sí, estáis ahí al ladito de la Sierra de Codes, precisamente, que es una maravilla toda esa zona. Ignacio, ¿qué supone, no, para digamos un hallazgo como este, como esta presa romana de Mues, que haya sido declarada bien de interés cultural en este caso? Entiendo que se tiene un cuidado sobre ella, como decíais, ¿no? ¿Tenéis unas actuaciones pendientes? ¿De qué tipo?
Sí, la primera, aunque normalmente se nos va que la declaración de interés cultural pues es un sello de identificación de esta singularidad, nosotros siempre recordamos que la primera es una protección legal que tiene que ver con la delimitación del entorno, de las actuaciones autorizadas y no autorizadas que se pueden hacer en el entorno desde ahora en el futuro, ¿no? Y esto nos permitirá pues que los trabajos de estudio y de investigación tanto del bien arquitectónico como otras cuestiones que ahora voy a citar, se puedan hacer con calma y con tranquilidad. Y en segundo, pues evidentemente eleva al yacimiento a una categoría que no es tan amplia en Navarra. Hasta hace unos años eran 14 yacimientos los que tenían yacimientos arqueológicos, los que tenían la distinción de BIC, y ahora pues han aumentado, como he dicho, en 4 más, y esperemos que en los dos próximos años pues podamos llegar a tener unos 20-22 yacimientos ya con esta distinción. Y evidentemente se ponen las prioridades de trabajo de Gobierno de Navarra. A la distinción BIC y a los trabajos de adecuación del entorno, pues evidentemente le va a acompañar una investigación y una publicación científica que venga a consolidar la información que se tiene encima de la mesa. Como comentaba el historiador, estamos hablando de una singularidad en la construcción, pero no podemos olvidar que hay que identificar hacia dónde trabajaba esta presa y para quién. Una obra que su funcionamiento fue muy corto, porque ya en el siglo IV pues la obra estaba completamente cerrada, ¿no? Y también hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? Ha permitido la conservación de objetos orgánicos, madera, semillas, fauna, que en el CSIC se están investigando, y como también se decía, hay una inscripción en la plancha de plomo de la Torre de Agua, bueno, pues que hay que analizar y hay que sacar información de qué estaban hablando, ¿no? De si cantidades de material, si fechas, si referencias de los aspectos de la construcción, y todo ello lo trabajaremos en una publicación para el año 2026 con estas universidades, con el equipo de TESA de Arqueología, con el Servicio de Arqueología de Gobierno de Navarra y con el CSIC para dar ese soporte científico. Y por otro lado, como ha comentado el alcalde, hay que analizar muy bien el lugar de entrada, de salida, la adecuación del entorno, porque es un sitio complejo, pero uh-huh. Esa complejidad yo creo que es un reto bonito pues para musealizar la zona y que sea un recurso cultural y otro tipo de recurso turístico o social para el pueblo.
Uh-huh. Claro, visitando la zona, Isaac, ¿se entiende por qué estaba ubicada ahí la presa? No sé si la ubicación nos puede decir algo, ¿no?, de su importancia también.
Bueno, evidentemente es la cerrada ideal, ¿no? Eso ya los ingenieros romanos lo sabían bien. Al que le encargaron la presa sabía perfectamente dónde tenía que hacerla para que fuese de la menor longitud posible y embalsar el mayor volumen de agua posible. Eso está correctamente identificado y muy bien hecho, claro, sí. Es elemental, vamos. No hay nada extraordinario en el hecho de que la hayan puesto ahí, en ese punto.
Claro, porque Isaac, estamos hablando...
Ya digo que, sí, claro, Sí. No digo que sería interesante encontrar la canalización, no digo fácil, pero sí interesante, hacia aguas abajo, ¿no? Al menos algún tramo para saber un poco cuál podría ser el destino, que tampoco es fácil encontrarlo porque puede ser un particular, o sea, una villa rica en cualquiera de los campos de los pueblos de aguas abajo que tenían dinero suficiente para hacer una obra de este tipo, claro.
Claro, porque estoy pensando, Isaac, que cuando hablamos de presa nos estamos imaginando aquí el embalse de Itoiz o el de Yesa, ¿no? Pero hay que trasladarse a la época, ¿no?, en la que se construyó, que realmente, pues de tamaño no es que sea muy grande, ¿no? No sé si tiene unas dimensiones muy reducidas.
Bueno, los romanos hacían de todo, ¿eh? La presa de Almonacid de la Cuba tiene una altura más que considerable, que está ahí en la provincia de Zaragoza, y la de Muel también es muy alta. Esta es más baja, es... también tiene unos 50 metros, 60 de longitud, no es una gran presa, pero es una obra magníficamente hecha, con unos artificios, como hemos hablado, el tubo de plomo, que además tiene unas inscripciones, con su madero de cierre, que nos van a permitir a la gente que lo estudie por primera vez identificar cómo se manipulaba una presa de este tipo, porque eso no se ha conservado en ninguna otra presa antigua que se sepa. Uh-huh. Con lo cual tiene una singularidad ya extraordinaria, claro.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese detalle, y cuando vayan conociendo más información acerca de cómo funcionaba, hablaremos con las personas que lo estén estudiando para que también nos lo cuenten. En la localidad, en Mues, Adolfo, ¿qué dicen los vecinos y las vecinas de este hallazgo y de todo el revuelo que se ha generado en torno a él?
Bueno, pues la gente está expectante y con mucha ilusión y ganas de que se pueda ver y eso, de que se saque a la luz un poquito, sí.
Uh-huh. Bueno, las fechas, entiendo, Ignacio, serán difíciles, ¿no?, de acotar. Nos hablaba el alcalde de finales de año, principios del que viene. ¿Cuándo podría, digamos, estar medianamente accesible o visible para el público general?
Sí, en la reunión de coordinación que tuvimos con el alcalde hace poco ya concentramos un poco las fechas. Se va a trabajar primero anualmente y hay que hacer unos trabajos de conservación y restauración de la presa, porque el material hay que tener en cuenta que ha estado 2.000 años cubierto, entonces ese material ahora, parte de él, se va a quedar a la vista, con lo cual hay que hacer unos trabajos anuales de conservación y mantenimiento, que es lo principal. Lo demás viene luego, ¿no? Pero eso es lo principal, y hay que concretar qué zona se va a quedar a la vista, teniendo en cuenta pues la visión de arqueólogos, geólogos, por la zona. Y luego, entre finales de este año y el que viene, vamos a trabajar en un proyecto de adecuación del entorno, con colocación de un perímetro de vallado adecuado al entorno, que quede bonito, cartelería y sobre todo la señalización, tanto en carretera como accesos, incluso si pudiera ser en coordinación con carreteras, pues poder poner unas zonas de rebaje de velocidad para favorecer las entradas y las salidas. Uh-huh. En el futuro también, como he marcado, año 2026, primavera, espero, antes de verano, la publicación, y seguir trabajando con el ayuntamiento, que hay una colaboración extraordinaria, y bueno, la dimensión del pueblo no tiene nada que ver cómo se han involucrado con este proyecto, que hay que ponerlo en valor, tanto los vecinos como el alcalde, pues seguir trabajando para buscar un recurso de interés cultural en la zona, bien en donde está el yacimiento o bien en el propio pueblo, pues para que se conozca la historia, que se conozca la zona y que se conozca la singularidad de este bien.
Claro que sí. No sé, Adolfo, si le quieres decir algo a Ignacio, que te acaba de echar ahí una flor. ¿Cómo se suele decir?
Pues echarle flores a él también, porque echarle flores a él porque están colaborando muy bien, y yo sé, porque me lo han explicado arqueólogos y demás, que esto tiene un proceso muy lento, porque es todo lo de arqueología, es muy despacio. Entonces yo lo comprendo, y la gente, pues bueno, se pone nerviosa y tal, pero bueno, pues entiendo y hasta ahí. Lo que veo ahora es, después de la última reunión de coordinación, que todo avanza favorablemente y vamos a confiar en ellos, y despacito y bien, vamos a hacer las cosas.
Pues todo lleva su proceso en este caso, y estamos deseando ver los resultados, aunque habrá que esperar todavía un poquito, pero nos quedamos con eso. Ignacio Pesteguía, director general de Cultura del Gobierno Foral, muchísimas gracias. Ignacio, Adolfo Álvarez, alcalde de Mues, un abrazo muy fuerte, Adolfo. Isaac Moreno Gallo, historiador e ingeniero, que nos ha dado detalles, pinceladas acerca de la importancia de esta presa romana en Mues. Un abrazo muy fuerte a los tres.
Un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias.
Escucha en directo Hoy por Hoy Navarra, cada día a las 12:20, con Mamen García.